Estamos en comunicación con el secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Tierra del Fuego, Gabriel Aleva. Gabriel, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, te voy a pedir acá que seas muy claro para explicar. No todo el mundo entiende bien qué vamos a conseguir y qué se va a lograr, pero evidentemente es una buena noticia que ya hayan llegado los equipos. Ya con decir que se va a mejorar la conectividad en la provincia, es una buena noticia para todos.
Claramente, es una muy buena noticia porque son varias cosas buenas, digamos. Entre esto, que haya llegado la primera parte de equipamiento implica que ya la obra está en funcionamiento. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es instalar este equipamiento, que son los contenedores donde va el equipamiento electrónico. El equipamiento electrónico está llegando en los próximos 3 meses, porque eso es importado. El convenio que logramos firmar con ARSAT, ARSAT se hace cargo de hacer la construcción esta, la completar la construcción, de instalar el equipamiento electrónico, y es un proyecto total de 342 millones de pesos. Esto no solamente va a mejorar la conectividad, como vos decías, porque esto es, digamos, es fundamental, sino que también da seguridad, da educación, da muchas cosas que estamos esperando los fueguinos para poder resolver y para poder generar inversiones, básicamente. Vos no se sabía, pero debido a esta firma de este convenio, ya hay varias empresas que van a sentarse acá en el territorio de la isla para poder generar lo que estamos tratando de apuntar, que es la industria del conocimiento.
Sí, sí, de las grandes del mundo, Globant, una de ellas, entre otras.
Exactamente, justamente, a partir de este convenio, Globant confirmó que venía a la isla. Entonces, esto son buenas noticias por varios puntos de vista.
La primera pregunta básica, ¿qué son los shelters?
Por eso, básicamente son, digamos, unos especies de contenedores para que la gente se ubique, donde van los equipamientos electrónicos que iluminan la fibra óptica. Recordemos que transmite comunicación a través de luz pulsada, iluminan la fibra óptica con un haz de luz y se ponen a cada tanta distancia en función de usar como repetidoras de alguna manera, porque en algún momento la luz empieza a atenuarse, porque empieza a caer la intensidad, y en otros lugares para distribuir. En el caso nuestro tenemos 3 lugares para distribuir, más 2 de repetición, digamos, uno en la estancia, cerca de Estancia Cuyen, muy cerca del estrecho, digamos, que es el cruce que tenemos de cable submarino que instaló ARSAT hace 9 años atrás. En ese lugar nosotros vamos a poner el primer equipo, después uno en San Sebastián, que bueno, ahí va a brindar servicio realmente, pero no va a ser una obra muy importante, sino sirve para repetición un poco más, y después ya sí, en Río Grande, que ya va a formar parte de una red de acceso mucho más importante, en Toluín, obviamente, y en Ushuaia.
Gabriel, buen día. Abel Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Este es un paso más que faltaba para mejorar definitivamente la conectividad en Tierra del Fuego. ¿Es el último? ¿En qué instancia estamos en todo lo que incluye la obra de fibra óptica en la provincia?
Estamos, digamos, en esto sería la definitiva finalización de la red provincial de fibra óptica, que es un troncal, digamos, sí. Es una autopista de datos. O sea, esta autopista de datos tenemos que sacar nosotros redes secundarias, redes de acceso en cada una de las ciudades y a su vez distribuirlas, digamos, en diferentes lugares. Eso es a través de otros convenios que ya los tenemos hechos y los estamos, digamos, empezando a resolver como para que una vez que ya tengamos la troncal podamos hacer la red de acceso, que es lo más importante.
Bien, esto implica, vamos preguntando desde el desconocimiento absoluto de lo técnico, esto implica esta obra que se ha llevado adelante, que es fundamental para la provincia, a partir de estos convenios de los que habla, ¿son con las empresas prestatarias de los servicios de telecomunicaciones?
Originalmente el convenio lo hacemos con ARSAT, que es una empresa estatal, sí, que hace exactamente esto, es un mayorista de datos, digamos. A su vez ARSAT va a comercializar sus productos, todos los productos, como bien dijo Marcelo, de la red federal de fibra óptica, lo va a comercializar igual en la isla. Estos productos los pueden comprar los distribuidores, sí, los distribuidores de internet, los distribuidores de TV por cable, los distribuidores de telefonía, diferentes tipos de empresas pueden comprar ARSAT y distribuir. Lo que vamos a hacer nosotros es también hacer una red específica para instituciones públicas que va a alcanzar a lo que es a todo lo educativo, a todo lo de salud y a todo lo de seguridad. y después la iremos ampliando para poder incorporar más organismos públicos.
Bien. Y eso sería un servicio que brinda el Estado de manera gratuita a estas instituciones.
Exactamente. O sea, para nosotros, para lo que es instituciones públicas, va a ser gratuito.
Bien. Y la verdad que es algo fundamental, sobre todo en este escenario en el que hablamos de educación semipresencial, que uno de los grandes problemas ha sido que muchas escuelas no tienen acceso a Internet.
Absolutamente. Esto por eso garantiza esto, digamos, garantiza la equidad en el aspecto de conectividad para todas las escuelas.
¿Esto también va a permitir mayor cantidad de conexiones dentro de la provincia? Más allá de mejorar lo que tenemos, ¿va a permitir más?
Absolutamente. Si bien la empresa prestataria actual, que es la empresa que tiene el servicio universal de telefonía acá en la isla, tiene una fibra óptica instalada, nosotros tenemos una fibra de muchísimo mayor tecnología, mucho más moderna, con muchísima más capacidad, y obviamente va a haber competencia entre esta empresa y ARSAT. Y quizás vengan otros terceros prestadores, así que va a poder generar muchísimo más. Y como te lo preguntabas, el ancho de banda aumenta, estamos hablando de cuadriplicarlo.
Ah, muy bien.
Sí, porque esto es inicialmente, porque no sé si sabían, pero bueno, nosotros tenemos estadísticas de NACOM, y la isla, nuestras tres ciudades en general, tienen una densidad de contratación, digamos, cada 100, se hace una estadística, cada 100 viviendas. Nosotros de cada 100 viviendas teníamos 96 conexiones. Sí. Durante la pandemia cayeron. Entonces casi teníamos una conexión por cada vivienda. Durante la pandemia han caído. Pero hasta ahora, la única provincia que nos supera, digamos, en función de esto, es solamente la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el triple de conexiones, por ejemplo, que es la provincia de Santa Cruz. Es real que es una necesidad muy importante en la isla y por eso esto es tan importante por muchas otras condiciones, como les decía al principio.
Sí, porque además esto de la mayor conectividad que se logró alcanzar, independientemente de la pandemia, también fue a costa de relegar el ancho de banda al resto de los usuarios.
Absolutamente, porque todos se repartían del mismo ancho de banda.
Exactamente. Entonces,
es como una autopista o como una ruta que tiene un solo carril, y ahora estamos hablando de una autopista que tiene cuatro carriles por mano.
En estos acuerdos en los que, como explicaba, participan ARSAT y justamente el Estado en general es una pata fundamental en poder concretar esta obra, a la hora de comercializar estos productos a las prestatarias, ¿hay alguna condición que tiene que ver con garantizar el acceso a Internet como un derecho universal para achicar la brecha digital o en realidad es libertad de comercio?
No, la realidad es que el gobierno nacional ya está establecido que las conexiones de Internet, como la telefonía móvil, a diferencia de la telefonía básica, que sí era un servicio público, son servicios públicos, con lo cual el Estado puede controlar y puede garantizar. Esto es lo que debiera hacer y es lo que estamos proponiendo también en función de las provincias para poder resolverlo, esta diferencia y esta brecha digital que se produce entre los que más tienen y los que menos tienen.
Pues sabemos que pagamos mucho más caro un servicio de Internet por una menor calidad que en cualquier otro lugar del país.
Exactamente, y esto era por las condiciones que estábamos hablando anteriormente, debido a que teníamos una gran cantidad de conexiones, pero de bajo ancho de banda y de alto costo.
Claro, digo, si ahora se suma una mejora en el servicio, que esto no implique inmediatamente el duplicar el costo de cada usuario en materia de Internet.
No, debería absolutamente ir a un precio a la baja, no solamente por la competencia, sino porque en realidad va a haber mucha más disponibilidad. Esto es una cuestión también que los distribuidores se peleaban por comprarle ancho de banda a la empresa prestataria y en esa pelea subían los precios.
Claro, bien. Obviamente, otro de los temas que siempre hablamos que tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene la fibra óptica y obviamente cómo dependemos nosotros de esas conexiones. En este caso, ¿hay alguna posibilidad dentro de lo que fue toda la obra prevista para mejorar la fibra óptica en la provincia de evitar estos cortes que solemos tener, que es una persona coloca mal una pala en San Julián y nos quedamos todos sin internet en el resto de la Patagonia? ¿Eso se puede prever o se pudo establecer dentro de lo que fue la obra en la provincia?
Y eso es el paso siguiente. La realidad es que esto es no se puede prever porque en realidad es una máquina, puede pasar por cualquier lado y puede romper si no hace lo que debiera hacer, que por lo menos pedir las indicaciones o seguir por lo menos las indicaciones visuales que hay en muchos lugares indicando que tenemos fibra óptica tendida, ya sea de privada, sea pública, la fibra óptica se extiende con algunos medios de seguridad, pero no es imposible que esto que vos decís suceda. Pero el paso siguiente, ¿qué es? Y conectarla a otra red. ¿Y cuál es otra red? Bueno, por Chile se ha atendido la red, la fibra óptica austral, que llega a Puerto Williams. Nuestro objetivo es cruzar de Ushuaia a Puerto Williams y tener la salida, ya sea por Chile, en el caso de que tengamos un problema nosotros, o Chile tenga un problema y pueda salir por nosotros. Es una especie de reciprocidad y obviamente se cobra un peaje, pero la conectividad en un anillo funciona siempre. Esa es la idea de hacer una cadena fibra óptica. Siempre tiene que estar anillada, porque estés donde estés, si tenés alimentación doble por dos lugares, vos siempre vas a recibir la información.
Bien, es como un plan B, por si falla la.
Sí, es una segurización, no es un plan B.
Es tiene un que seguro, estar, digamos. Está bien.
Es para realizar, es para que seguro, para que cualquiera, porque estas son las condiciones que también presentan los inversores. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a quedarnos una semana sin funcionamiento.
Claro.
El inversor viene, pero quiere tener los 24 horas, los 7 días de la semana, 24 horas de internet.
Sí. Gabriel, la pregunta me llegó varias veces la misma pregunta. ¿En qué plazo se podrá podrá estar funcionando esto?
Nosotros, siendo optimistas, y no estamos siendo optimistas porque ya estamos en la obra, como te decía, esto ya llegó, es la primera parte, si bien no están los equipos electrónicos, que son los importados, nosotros vamos a dejar todo listo con ARSAT para que cuando entren los equipos al país y lleguen aquí, llegan preconfigurados, los instalamos en los shelters y ya tendríamos que tener la fibra óptica funcionando. Esto es septiembre, octubre, tendríamos que tenerlo ya en condiciones de funcionar y poder empezar a distribuir y comercializar, porque eso es aparte, ¿eh? La comercialización la tiene que hacer ARSAT. Yo calculo que va a haber muchos interesados entre los distribuidores y en las empresas locales que van a querer contratar con la empresa.
O sea que para fin de año podemos llegar a decir que vamos a estar mejor en lo que es conectividad.
Seguramente un poco antes de fin de año tenemos que tener una conectividad ya mucho más segura y con suerte, si ya para fin de año, como te decía, podemos ya estar hablando por lo menos con el vecino país de Chile, podemos lograr también quizás ya tener una planificación para cuándo vamos a tener una segurización, como te decía, y vamos a tener ninguna posibilidad de corte, digamos. Si hay un corte, funcionamos por otro lado, digamos.
Bien. La pregunta simple, ¿no se va a cortar como se corta 3-4 veces hoy por día? Pues 3-4 veces al día.
Hoy tenemos una conexión muy inestable.
Se nos corta, sube, baja.
La actualidad es que no puedo decir técnicamente qué problemas tiene la empresa prestataria, pero evidentemente tiene problemas de equipamiento un poco obsoleto y también de que la fibra está en malas condiciones, porque el mantenimiento quizás no ha sido el nivel que corresponda. Pero eso, bueno, entonces eso se soluciona con esto que te comenté. Y ahora nuestra fibra es mucho más moderna, tiene muchísima más capacidad, pero lo más importante es el punto que decíamos más anteriormente, llegar a poder unirla con otra fibra que tenga otro camino, y esto sería salir por Chile.
Bien. Y ahí, una vez logrado eso, es donde, bueno, vamos a estar con las tres ciudades bien, incluso llegando a Puerto Almanza, Lago Escondido y a las distintas zonas rurales de la provincia.
Absolutamente. Hay obras secundarias que van a incluir, por supuesto, a Puerto Almanza, que es uno de los objetivos que nos ha propuesto el gobernador Melella, que tenemos que tener ahí una buena conectividad y un servicio de internet y de telefonía móvil. Y en el camino, en la Ruta 3, también lograr exactamente lo mismo.
Bien. Una obra, una inversión importante, más de 330 millones de pesos. ¿Fondos de dónde son?
Los fondos originalmente son de ENACOM y de ARSAT. Los fondos son de ENACOM porque ENACOM tiene a partir del fondo universal, del servicio universal, ENACOM puede hacer obras específicas y estos fondos han sido destinados por la Secretaría de Innovación Pública y ENACOM para esta obra en particular, para fortalecernos, digamos, a nivel de tiempos, porque bueno, había un préstamo de un banco, de un organismo internacional, pero podía llegar a atrasarse. Entonces, para no esperar ese tiempo, logramos que la Secretaría de Innovación Pública, a través de ENACOM, pudiéramos lograr esto, digamos, de tenerla antes el dinero, antes de estar ahora.
Bien. Gabriel, muchísimas gracias por tu atención. Un saludo y ya estaremos seguramente en septiembre tocando timbre de nuevo, llamándote para ver y cómo estamos.
Absolutamente, a disposición. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Día.